Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos un fin de semana políticamente muy cargado. Belarra, Jone Belarra, va a proclamarse la reina de Podemos. Belarra, la ministra que quiere que Puigdemont se venga a España y nadie lo juzgue y pelillos a la mar. Belarra va a heredar un partido que ya no es lo que era. Hereda un Podemos que cada vez se parece más al viejo Partido Comunista o a la vieja Izquierda Unida. Belarra, reina de Podemos. Y el constitucionalismo convocado por la sociedad civil va a salir a la calle para manifestarse contra los indultos. Vamos a ver cómo hacen los políticos, qué contorsionismo hacen para que no se les vea juntos en una foto. No quieren foto de Colón. De la única de las tres citas que tenemos este fin de semana, de las tres citas políticas, la que está abierta es la de las elecciones primarias en el PSOE andaluz.
Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú.
Tu problema eres tú, le decía Susana Díaz a Pedro en un debate de primarias. Se enfrentaron en mayo de 2017. Sánchez ganó y el problema ha sido Susana para Sánchez. Ha sido Susana porque Susana se ha negado a tirar la toalla y Pedro Sánchez jamás olvida. Pedro Sánchez no se olvida de aquel sábado de otoño de 2016 en el que Susana Díaz colaboró en la defenestación de Sánchez y de su expulsión como secretario general del Partido Socialista. Después de las elecciones de Madrid, después de la derrota de los socialistas en Madrid, Sánchez precipitó unas primarias que no tocaban en el Partido Socialista con el pretexto de que Juanma Moreno iba a anticipar las elecciones en Andalucía. Juanma Moreno de momento no ha anticipado ninguna elecciones, pero Sánchez siempre tiene prisa por quitarse de en medio a Susana Díaz. Se enfrenta a Susana Díaz a Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, candidato oficialista, y según las encuestas dicen dos cosas, que en este momento ganaría el Partido Popular y podría gobernar con Vox, y que Espadas tiene una ligera ventaja sobre Susana Díaz. La cosa está abierta porque Susana Díaz conoce bien el partido. Se ha presentado en estas primarias como una candidata humilde que pisa la calle, que habla con la gente que conoce. Lo tiene difícil Susana porque, el aparato es mucho aparato. Ella siempre fue una mujer de aparato, pero ahora tiene el aparato en contra y muchos de sus colaboradores, pues viendo que se acercaba un posible desastre, pues se han marchado. Espadas es Sánchez. Espadas, por ejemplo, en el tema de los indultos ha dicho que apoyará lo que haga Sánchez. Faltaría más. Sobre el tema de los indultos, Susana no se ha querido pronunciar claramente, pero Susana en otras ocasiones ha explotado, digamos, el sentir de muchos votantes socialistas andaluces que, ven a un independentista catalán y salen corriendo. Susana ya utilizó el argumento contra los independentistas, por ejemplo, en 2016.
Que los votos de los andaluces no le van a servir a él para pagar los privilegios de la señora Colau ni los desvaríos de los independentistas.
Él era Iglesias, pero con lo de los desvaríos de los independentistas, entonces Susana sabía que conseguía el apoyo de su gente. Susana no ha sido especialmente clara con los indultos, pero por ejemplo tuvo un gesto muy importante que fue cuando se votó la proposición no de ley en la Asamblea de Andalucía, un proyecto no de ley impulsado por Ciudadanos, ella para no votar en contra no fue, no quiso tomar posición, porque Susana juega a ser el socialismo andaluz de siempre. Y el socialismo andaluz de siempre, es que cualquier posición cercana al independentismo le produce un cólico. Vamos a ver qué sucede. Desde luego, si Susana Díaz ganase, sería un dolor de hígado para Sánchez bastante penoso. Le dolería bastante en el hígado. Y atención, porque es la primera vez que el mundo socialista tiene la ocasión de pronunciarse. Recordemos qué pasó con las elecciones madrileñas. Se pronunciaron los madrileños y el PSOE se pegó un batacazo. vamos a ver qué dicen ahora los militantes socialistas, porque quizá puedan utilizar estas primarias para decirle a Sánchez que esta cercanía al independentismo, al socialismo andaluz, le cuesta mucho trabajo digerirla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya está confirmado al 100%. El cuerpo encontrado ayer en el fondo del océano cerca de Tenerife es el de la pequeña Olivia, la mayor de las dos niñas secuestradas por su padre, Tomás Gimeno. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
Pocas dudas había, pero se acaba de confirmar. El cadáver rescatado ayer a 1,000 metros de profundidad en la costa de Tenerife corresponde a la pequeña Olivia, de 6 años de edad. Este viernes se le ha practicado la prueba de la huella dactilar en el Instituto Anatómico Forense y se ha confirmado lo esperado. El cuerpo de la niña fue rescatado desde el buque oceanográfico Ángeles Alvariño en el interior de una bolsa de deportes lastrada en el fondo del mar por un ancla. A esta hora se mantiene la búsqueda en la costa sureste de la isla, pero de momento no se ha encontrado rastro de Ana ni de su padre, Tomás Gimeno.
Y te cuento que Asturias quiere controlar a todos sus osos después del ataque que sufrió a finales de mayo una mujer de 75 años en una carretera cerca de Cangas de Narcea. Para ello va a poner en marcha un programa de geolocalización de aquellos ejemplares acostumbrados a la presencia humana. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Es un marcaje que va a permitir seguir los pasos de los osos que se acercan a los núcleos habitados. Estarán geolocalizados vía satélite. De esta manera será posible conocer cómo se comportan, hacia qué lugares se mueven, si se aproximan a las casas y actuar a tiempo para que no se habitúen a acercarse a los humanos. La implantación del dispositivo va a comenzar por el suroccidente asturiano, que es donde está la mayor población osera de la cordillera cantábrica. Es también donde fue atacada hace 11 días una vecina de Cangas del Narcea. Para hacer el marcaje hay que seguir un estricto protocolo validado por expertos. No es la primera vez que se utiliza. Ya ha sido empleado otras veces para reintroducir, por ejemplo, a osetnas en los picos de Europa.
Y mientras en España estamos estudiando si vacunamos a los mayores de 12 años, en China ya han decidido poner la vacuna a partir de los 3 años de edad. Manuel Ángel Gómez.
Los antígenos desarrollados por las vacunas Sinopharm y Sinovac han demostrado en pruebas clínicas ser seguros para los menores entre 3 y 17 años, según la agencia china Xinhua. Las dos vacunas van a ser utilizadas a partir de ahora para niños y adolescentes de esa franja de edades en China. Hasta ahora solo están siendo inmunizados adultos en este país asiático, origen de la pandemia. Se han inyectado desde que comenzara la vacunación en China más de 845 millones de dosis a más de 600 millones de personas.
Y en los deportes, hoy es día de grandes citas. Luis Munilla.
Comienza la Eurocopa y juega Rafa Nadal en Roland Garros. Semifinales ante Novak Djokovic, pero antes tiene que terminar la primera semifinal. El partidazo que están jugando Zverev y Tsitsipas en París, Ángel García.
Y se sigue alargando. Ya hemos superado las 3 horas de partido. Los 2 primeros sets para el griego Tsitsipas por 6-3. Los 2 siguientes para el alemán Zverev por 4-6. Así que estamos en el quinto. De momento manda Tsitsipas 2-1 hasta que no termine este partido. Y recordamos que no hay tiebreak, que hay que ganar con diferencia. Diferencia de 2, no empezará el Rafa Nadal, Novak Djokovic.
El partido de Nadal lo contamos en cope.es y aplicaciones móviles y luego también en cadena, porque a las 8:30 arranca tiempo de juego. Comienza la Eurocopa con el partido inaugural entre Turquía e Italia a las 9, Antonio Ruiz.
Arranca así por fin esta Eurocopa después de casi un año de espera y lo hace en el Estadio Olímpico de Roma con una Italia-Turquía. Los de Mancini acumulan una racha temible, 27 partidos sin perder y los 10 últimos los cuenta por victoria. Va a tener la escuadra azzurra en la baja de Berratti y enfrente una Turquía que siempre es una incógnita. Va a haber público alrededor de 16.000 espectadores, de los cuales 2.300 serán turcos y va a dirigir la contienda un holandés, Dani Makeli.
En el Barça sigue la limpia de Joan Laporta. Hoy ha despedido al técnico del B, García Pimienta, y a Guillermo Amor, noticia de última hora, como director de Relaciones Institucionales y Deportivas. Y en la Liga CB, a las 10, el último partido entre Barcelona y Tenerife para saber quién juega la final contra el Real Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, 30 grados y cielo muy nuboso. Puede haber tormentas en algunos puntos de la comunidad. En cuanto al tráfico, siguen las complicaciones en todas las salidas. Lo peor está en la A1, zona circuito del Jarama, A3 Rivas, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés y Fuente Idueña de Tajo, A5 Navalcarnero y A6 en Las Rozas. Muy congestionada la M40 en Valdemarín, sentido A6. 4 individuos detenidos y 4 policías heridos leves. Es el balance que deja una persecución policial a un vehículo que se saltó un control en Marqués de Vadillo y que concluyó en Villaverde con la detención de los 4 ocupantes del coche que se había dado a la fuga. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si piensas un poco en todo lo que hemos pasado en los últimos meses, en este ya más de un año, casi año y medio, ¿no?, que llevamos con la pandemia, y piensas, bueno, pues en lo peor, aparte de la enfermedad en sí, seguramente lo primero que te viene a la cabeza es el estar separado, ¿no?, de tanta gente, el aislamiento. Bueno, pues la soledad también, ¿no? En muchos casos, no poder viajar, no poder reunirnos con la familia. Y por eso, desde luego, una de las grandísimas cosas que nos ha traído la vacunación, sobre todo la vacunación de los más vulnerables, de los mayores, es precisamente la posibilidad de los reencuentros. Reencuentros que a día de hoy todavía se siguen produciendo, ¿eh? Seguro que tú, que me escuchas, incluso yo, todos tenemos todavía algunos reencuentros pendientes. Pero fíjate, en los próximos minutos te voy a hablar de uno muy, muy especial, el de los abuelos del Centro de Día de Orense y los niños de la escuela infantil, que tuvieron que estar, claro, pues separados, imagínatelo, ¿no?, por la pandemia. Bueno, pues ahora vuelven a estar juntos y, aunque se llevan muchos años, pues están encantados de poder juntarse de nuevo, ¿no? Unos felices jugando, contando cuentos, otros regando el jardín, aprendiendo canciones, enseñando canciones, todo esto lo hacen juntos.
¿Cómo trabajan todos los niños mayores?
Y dirás, ¿pero esto por qué? Bueno, porque es curioso, pero comparten edificio, el del Centro Intergeneracional de Orense. Allí hay una escuela infantil con 70 niños de 0 a 3 años y un centro de día con 37 mayores. Llegó el virus y, claro, pues lo paró todo. Y la pregunta que se hacían muchos, sobre todo los mayores, era, ¿cuándo vamos a poder volver a lo de antes, ¿no? Preguntaban constantemente esto todos los usuarios de ese centro de día. Y seguro que los pequeños también estaban echando de menos a sus amigos mayores. Bueno, pues como te digo, por fin, con la mejoría de la situación, con precauciones, ¿eh?, pero con los mayores ya todos vacunados, han podido volver a verse. Y mira, te voy a presentar a Manuel Ojea, que tiene 76 años y es uno de los usuarios del centro. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido el reencuentro con los pequeños?
Muy bueno. Teníamos, sí, muchas ganas de verlos.
¿Sí? ¿Echabais de menos a los niños?
Sí, claro, sí.
Porque dan mucha alegría, ¿no?
Sí, nos dan mucha alegría. Nos volvemos como ellos. A los abuelos se nos cae la baba.
Porque es curioso lo vuestro, ¿no?, que estéis ahí compartiendo espacio.
Sí,
y...
porque...
Dime.
Porque salimos y ya vienen junto a nosotros y nos dan alegría.
Ajá. ¿Y qué les decís? ¿Tú qué les sueles contar o cómo hablas con ellos? ¿Qué les dices?
Hablo con ellos, cantamos y jugamos con ellos. Sí, también,
¿no? ¿Y ellos qué? ¿Les, sí, gusta estar con vosotros?
Ellos están encantados, y nosotros también.
Sí, qué bien lo de la vacuna, ¿eh, Manuel?
Sí, pues aquí en el centro se está muy bien, muy bien, muy bien.
¿Sí?
Hay un personal estupendo que nos atienden todo.
Sí, ¿no? Digo, Manuel, que durante todos estos meses, ¿verdad?, tan difíciles, tan duros, pero fíjate ahora ya con la vacuna, ¿verdad?, ¿cómo ha cambiado la cosa?
Sí, ha cambiado la cosa, sí. Ya más o menos... No, bueno, aquí siempre hemos guardado las distancias.
Claro. ¿Y ahora? ¿Ahora también guardáis las distancias o cómo hacéis?
Sí, sí.
Oye, Manuel, sí, ¿y tú? Sí, dime, dime.
Diga. Yo también les guardo. Tengo que guardar, claro.
Claro. ¿Y la mascarilla qué
como
tal?
¿Cómo
la llevas, Manuel, la mascarilla?
Bueno, la mascarilla unas veces me olvido.
Pero... Y dice, ¡ay, que me la he olvidado! Tengo que volver a buscarla, claro. Porque eso nos pasa a todos, Manuel. Lo importante es ponérsela.
Sí.
Oye, ¿y tú qué haces con los niños? ¿Le cantas, le cuentas cuentos, le cantas canciones?
Sí. De las que sé, que ahora ya se me van olvidando, pero algunas cosas se las enseñamos. Son algunas canciones, cuentos, aunque yo con las manos no puedo sostener el libro, pero me ayudan las niñas, que son muy, muy amables.
Qué bien, ¿no? ¿Y los niños atienden? ¿Les gusta que vosotros les contéis cuentos y les cantéis canciones, Manuel?
Se vienen... corriendo a cuatro patas.
Pues qué bonito, la verdad, esa estampa, el que podáis estar juntos de nuevo después de tanto tiempo.
Es muy bonito.
Bueno, Manuel, me alegro de que estéis bien, de que ya podáis recuperar buena parte de las cosas que hacíais antes de que empezara el coronavirus, ¿eh? Y de que podáis volver a estar con los niños.
Claro.
Gracias, un abrazo. Dime, ¿qué me ibas a decir?
Otro para usted.
Gracias, un abrazo fuerte. Bueno, pues Manuel, encantado de la vida en este espacio, ¿verdad? Voy a saludar a Silvia Montes, ella es coordinadora del área de centros y programas Atendo y es, bueno, pues los que llevan a cabo también este programa en el Centro Intergeneracional de Orense. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, explícanos bien. Este tipo de encuentros, ¿cómo se realizan? ¿Desde cuándo? Se vieron interrumpidos por el COVID, pero yo creo que esto no solemos verlo, ¿no? Nos llama la atención. ¿Cómo empezó todo esto, Silvia?
Pues mira, la verdad, este es un centro de la Fundación Amancio Ortega que ha donado a la Xunta de Galicia y la Xunta de Galicia, a través del Consorcio de Igualdad y Bienestar, pues lo sacaron a concurso. Nosotros hemos tenido la suerte de gestionar en este momento el centro, pero vamos, que las instalaciones y el lugar es un lugar mágico donde pueden ocurrir este tipo de encuentros naturales entre mayores y niños. Desde que empezamos nosotros, la escuela empezó un poquito antes, luego ya abrieron el centro, que realmente es titularidad pública, por supuesto, y una vez que ya empezamos y empezamos a tener usuarios, ya empezaron a ser habituales nuestros encuentros. Al principio es muy novedoso para padres, para niños, para personas mayores, para familiares también, incluso para los profesionales. Pero pues después de formarnos conjuntamente, profesionales de la escuela y también del centro de día, y de indagar un poquito más y de asesorar un poquito a los equipos, poquito a poco fuimos poniendo en práctica diferentes actividades que lo que hacían era facilitar las relaciones intergeneracionales. De hecho, nos gusta definirnos como facilitadores de las relaciones, no dirigir la actividad, sino generar un espacio y un tiempo donde mayores y niños se puedan encontrar y salgan relaciones reales, interacciones vivas, que son donde realmente vas a ver el beneficio de ser pues una sociedad intergeneracional que busque esos espacios en donde se pueda compartir, ¿no?
Claro,
donde de verdad
porque,
podamos convivir.
Porque es verdad, Silvia, que si lo piensas, dices, ¿por qué tienen que estar separados? Es decir, sobre todo los mayores, que en muchos casos, bueno, pues porque o bien se quedan solos o porque son mayores que necesitan mucha atención, que están perfectamente atendidos, por supuesto, pero al final están ellos mismos, ¿no?, en su burbuja de personas mayores o en su centro de mayores o en su residencia. apartados de lo que es el resto de las generaciones, del resto de la vida, por decirlo así, desde luego de los niños, ¿no? Y que no pensamos en ello, que no a lo mejor no, que quizá no debería ser así, ¿no? Háblame, por ejemplo, de los beneficios que habéis notado precisamente de juntarlos, ¿no? De esta relación entre mayores y pequeños en este centro.
Mira, lo primero de todo es que aunque los niños tienen abuelos, ahora mismo estos niños más pequeños, la primera infancia, suele tener abuelos ya más jóvenes, porque ahora hemos sido abuelos antes, ya no es la generación de antes. Entonces, personas mayores ya suele ser más la bisabuela, a lo mejor alguna abuela, pero no es lo común, las abuelas de ahora son jóvenes, ¿no? Entonces, poder encontrarse con personas llenas de arrugas, llenas de problemas de salud también asociados a la edad, que es lo normal en la vida, eso para empezar al niño le saca pues una barrera, le saca unos tabús y unas unas situaciones que lo empiezan a ver como normal. Tú notas perfectamente como al principio a lo mejor el encuentro es un poquito más tímido, como que cuesta, pero poquito a poco entre ellos se entabla una relación. De manera que las sillas de ruedas, los andadores, que una persona le falte una pierna, que una persona se olvide de su nombre varias veces en un minuto y medio, pasa a ser normal, aunque tengas 3 años, 4, y no hay ningún problema. Además, notamos también que las personas mayores se empoderan, se sienten más útiles, se sienten que forman parte de algo y que todavía están ahí para transmitir de verdad. Y no de una manera dirigida, como cuando pues las personas mayores, que es algo muy enriquecedor, entiéndaseme bien, nos cuentan de la posguerra, de diferentes trabajos que ya han desaparecido, profesiones que han desaparecido u otras cosas similares, eso tiene muchísimo valor, pero ahora se encuentran con que son útiles en el día a día. Les colocan la chaqueta antes de salir, esto antes del COVID lo podíamos hacer, esperamos volver pronto, les ayudan a ponerse el mandil cuando van a comer, participan con ellos en el recreo, en el momento de juego. Allí en esta escuela no hay recreo como tal, sino que los niños están fuera cuando quieren las maestras también y hacen sus actividades allí y se generan esos encuentros naturales. Eso es diferente, es muy diferente la implicación y los beneficios que te trae como persona este tipo de actividades y de conexiones que aquellas que son tan dirigidas, que están muy bien, repito, pero como que, bueno, es como esta reunión que estamos teniendo nosotros hoy, que estoy aquí sentada en la distancia hablando con vosotros, ¿no? Está muy bien, pero esa es la natural, la que le permite a la persona mayor interaccionar y al niño también.
Claro,
y
generan, o sea, que entonces, entre ellos vínculos. Silvia, claro, generan vínculos, las personas mayores se sienten útiles, hacen cosas del día a día, ayudan a los pequeños y los pequeños pues se acostumbran a estar con estas personas mayores que en algunos casos tienen dificultades, pero se dan cuenta de que forman parte de la vida también, de otro tipo de vida que a lo mejor hasta ese momento les era ajena. Y al principio les parece raro, pero luego ya veo que lo adoptan con total naturalidad. No, y también se divierten juntos, Silvia.
Bueno, lo pasan fenomenal. Ya ese pequeñito trocito de sonido que habéis puesto hace un ratito, sí, que fue un encuentro que tuvimos el otro día, ya podéis escuchar cómo disfrutan, cómo... Y lo que se oye sobre todo son voces de las personas mayores y los niños, ¿eh? Porque intentamos intervenir lo indispensable. Repito, ser facilitadores, no ser los que dirigen la actividad, ¿no? Entonces, la verdad es que lo pasa muy bien, puedes verlos disfrutar y nosotros como profesionales disfrutamos muchísimo, porque realmente pues ves un sentido a tu trabajo también, ¿no? Que al final lo que tenemos que ir es un poquito más allá, como tú decías antes, y esto tiene que cambiar un poco. Las personas mayores forman parte de la sociedad y tienen que ser parte activa de toda la sociedad, porque hasta el final de la vida seguimos perteneciendo. Y a veces lo que dices tú, nos olvidamos un poco, los apartamos y nos apartamos cuando somos mayores.
Claro,
estamos, lo tenemos tan interiorizado.
Sí, es que además, fíjate, Silvia, pues hace no tantos años, era más común pues que la familia pues viviera, o al menos algunas familias vivían en la casa todavía pues con los abuelos y a veces con los bisabuelos, es decir, los niños desde pequeños pues veían a estos mayores como una cosa totalmente natural de su familia, porque todavía se vivía más junta la familia, ¿no? Desde el bisabuelo hasta los nietos. Eso es verdad que con las sociedades modernas y la inmigración y demás, pues la inmigración del campo a la ciudad, yo creo, pues se fue perdiendo cada vez más y vivimos unas generaciones a espaldas de las otras. Por eso, y voy a decir una expresión que a lo mejor no sé si queda bien o mal, pero es que es cierto que la hemos oído todos mil veces. El típico abuelo, que está fenomenal, fenomenal y encantado, y tú le preguntas qué tal está y está encantado seguramente en una residencia, pero a lo mejor te dice, lo único malo es que aquí solo hay viejos. Es esa expresión que dices, ay, por favor, ¿cómo puedes decir eso, no? Bueno, pues a lo mejor detrás de eso hay mucho, te está diciendo mucho también, ¿no? No es que esté incómodo con sus compañeros o compañeras, pero claro, para quieren nada. Vivir con el resto de la sociedad, ¿no?
Efectivamente, cada vez más el modelo cambia, las personas mayores van cambiando, son diferentes, el mayor de ahora no es el mayor de antes, también, aunque en el rural todavía sigue persistiendo un poquito más esa figura del mayor, pues que a la que estamos más acostumbrados, por lo menos aquí en Galicia también, pero ya el mayor ya ha cambiado también, ya el mayor usa sus tecnologías, ya el mayor está conectado, ya la persona mayor le gusta participar y tener sus rutinas diarias en su barrio, en su zona, y eso no lo debemos de perder porque tengamos una demencia o porque tengamos un problema de salud, porque seguimos siendo personas hasta el final de la vida, y es la sociedad y los profesionales los que debemos y por supuesto pues los gobiernos y las políticas, ¿verdad? Que por eso aquí en Galicia pues este centro la verdad ha sido un gran acierto y nos han dejado apostar en esta comunidad por algo así, pues ser nosotros quienes preparemos el entorno, el contexto, la ciudad, la sociedad para que la persona mayor pueda seguir viviendo con normalidad en ella, no al revés. No excluirla porque, no, vamos a adaptar las cosas para que puedan seguir participando y que los niños desde muy pequeños, hablamos de niños, pero en el centro nosotros nos relacionamos con todo el entorno, entorno y no entorno, o sea, nos movemos a donde nos lleven y nos inviten y quien quiera venir. Ahora, pero, por el COVID, repito, un poquito
claro,
más justillo.
Es muy, muy bonito esa idea del centro de día y el centro infantil juntos en el mismo espacio, como tú dices, que todo esto se paralizó con el COVID. De hecho, creo que pusisteis una especie de mampara de cristal, solamente se podían ver, ¿no?, de un lado a otro, si acaso,
bueno,
y depende de los casos, ¿no?
El centro es así, tiene mucha cristalera, es un centro que ya tiene mucha cristalera, entonces nos permite poder vernos a través del cristal.
¿Y ahora, Silvia, cómo estáis reiniciando todo esto?
Pues mira, lo estamos reiniciando, estudiando muchísimo las medidas, manteniendo la seguridad y la verdad, como repito, es un centro que está muy, muy bien dotado, muy bien preparado, pues es fácil conseguir, no acercarnos tanto porque cuesta mucho, porque esa relación es muy natural, el niño va a la persona mayor y el mayor quiere ir al niño, cualquiera, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho es adaptar los programas que teníamos antes a la situación de COVID. Nos hemos dado cuenta que al spa, al aire libre, ahora que hace buen tiempo, manteniendo la distancia con la mascarilla, los mayores siempre la llevan, y ahora que ya pues está todo el proceso de vacunación, ya prácticamente en su totalidad están vacunados las personas mayores, y pues bueno, hemos arrancado de vuelta y nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que está funcionando de maravilla, porque solo el hecho de poder conectar miradas, de poder conectar palabras, conversaciones, gestos, compartir una tabla de gimnasia que los mayores le comparten a los niños,
sí, la gimnasia,
allá al aire libre, bailar, poner un estilo musical, hoy toca rock and roll, y ponerlo allí en ese patio maravilloso y jardín que tienen y poder bailar así libremente, eso ya está llenando de vida aquel lugar, o sea, ha cambiado completamente en nada. Con nada y en nada, Entonces, eso pone cada vez más en valor la importancia y la realidad de que una sociedad, somos intergeneracionales desde que nacemos. Nacemos unidos a otra persona de otra generación, ¿verdad?, por nuestro cordón umbilical. Es verdad que lo cortan y nos separan, pero seguimos en ese núcleo. Lo que pasa es que ya llegado a la adolescencia, no sé por qué, empezamos a separar, a hacer como grupos, ¿no? Y separamos a los mayores de los más jóvenes, de los niños. No, hay que volver a esto. Este es el camino, este es el camino al cambio, este es el camino a que la sociedad, los niños que están creciendo aprendan, ya desde la base de que la persona mayor, oye, ¿cómo opinaba? ¿Cómo me contaba aquello? Ellos les enseñan hasta
la
robótica.
Silvia, da gusto escucharte y cómo se nota que te apasiona lo que haces, porque de verdad lo cuentas con una alegría y un entusiasmo que lo transmites. Bueno, pues Silvia Montes, coordinadora del área de centros y programas de Atendo en este centro intergeneracional de Orense. De verdad, gracias por contarnos lo que hacéis. Me parece muy bonito. Gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues dentro de nada de vamos a descubrir todos juntos que hoy, en pleno siglo XXI, aunque no te lo creas, todavía se siguen fabricando y editando cassettes. Sí, 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 música en cassette, como las que un buen día decidiste tirar, ¿eh? Porque ¿qué hago yo ya con esta cassette aquí? Que bien que la escuchaste en su momento, ¿eh? Y en el radiocassette del coche, pero dijiste, ya no tengo reproductor, ¿para qué la voy a guardar? Pues hay muchos oyentes que la siguen guardando, por cuestiones sentimentales o porque conservan todavía algún reproductor donde escuchan esa música. ¿Cuál fue la primera cassette que te compraste? ¿Te acuerdas? ¿Te la ponían en bucle tus padres, por ejemplo, en algún viaje? ¿Cuáles son? Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Fernando.
Pues fijaos,
¿Qué dicen?
Que no estamos en la onda porque hay adaptadores de las cintas de cassette para poder escucharlas hoy en día. Nos lo cuenta Joaquín.
Hola, quería confirmaros que es una cinta que lleva incorporado un cable con un terminal, que un dispositivo terminal en forma de clavija que se introduce dentro del móvil por donde entran los auriculares y puedes reproducir toda la música y las conversaciones de móvil a través de tu equipo viejísimo y antiguo de tu coche, o sea que existe y no es tuneado, que se vende. Es una cinta que se introduce dentro del cassette con un cable, un terminal que va con una clavija a tu móvil y oyes todo perfecto. Exactamente. Muchas gracias, buenas tardes y gracias.
Ahí lo tienes.
Esta es la respuesta a lo que antes nos preguntábamos, ¿no, Pilar?
Sí, sí.
Que decíamos que sería tuneado, pues no existe.
Existe, o sea, tú vas, lo compras y existe, lo puedes adaptar. Bueno, los oyentes al final te dan la pista de todo.
De todo, y existen otras cosas que, bueno, imaginaos la sorpresa con la que se ha encontrado este oyente.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues mira, yo me he comprado un coche de segunda mano, concretamente un BMW X5. Y cuál es mi sorpresa cuando le doy una tapita y se levanta la tapita y ahí abajo un reproductor de cassette. Digo, vaya tela, esto es más antiguo que yo. Pero oye, el coche va de maravilla, ¿sabes?
Pero vamos
¿y
a
el
ver.
Reproductor sí o no?
Hombre, funcionará, claro, cuando lo tiene ahí es que funciona.
Pues es rarísimo, porque ya te digo yo que desde cuando no ponen radiocasete en los coches, o sea, compact disc.
Será antiguo, TV. Será antiguo el del coche, ¿no?
Bueno, pero por muy antiguo que sea, bueno, no sé, ahora mismo no sé cuándo.
Igual es que estas cosas están volviendo.
Ah, pues tampoco te extrañe, mira, dentro de un rato se lo vamos a preguntar al experto a ver qué nos dice. Por cierto, ahora sí, que ya me he quedado yo con la cosa. ¿Recordáis un oyente que nos contó de sus viajes a Galicia? Porque acordaos de lo que tenía que ser un viaje a Galicia si es desde Madrid cuando no había autovía. Bueno, pues aquello era una cosa tremenda, podías tirarte 12 horas y entonces pues eras una niña pequeña que ibas en la parte de atrás del coche y tu padre te ponía, o tu madre, pues las cintas que a ellos les gustaban. Y nos hablaba este oyente de Ana Quiro y yo sinceramente no sabía quién era Ana Quiro. Que resulta que es una cantante gallega súper conocida en Galicia, porque además cantaba mucha canción tradicional gallega. Podemos escuchar un poquito de cómo cantaba Ana Quiro, por fin.
Bueno, una canción popular, ¿no? O sea,
sí, es que cantaba en gallego, popular, sí, 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 sí. Eso es. Bueno, pues esta es Ana Quiro, ¿eh? Ya para que todo el mundo lo sepa. Bueno, ¿qué más, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, tú hablas de Ana Quiro y la oyente nos decía los viajes que ha hecho escuchando a Ana Quiro. Bueno, pues ¿cómo eran esos viajes escuchando las casetes que nos ponían nuestros padres?
Hola, buenas tardes, gente. A mí la cinta de casetes que más me impactó era una que compró mi padre de José Luis Perales. Íbamos de Murcia al puerto Mazarrón a la casa de la playa y cada vez que sonaba la canción sabíamos por dónde íbamos. Era siempre, todos los días, la misma cinta, las mismas canciones. Siempre íbamos por el mismo sitio en cada canción.
Ah, esto es muy bueno, claro, porque sí. Si la ponía desde el principio cuando salía, pues no sé si
se ha dicho... En la curva, pues estaba la gaviota,
claro,
de Perales.
Sí. Exacto. ¿Y cómo es él?
Oso marchó.
Cuando iba de...
Bueno, el barco llamado Libertad es cuando ya estaban llegando.
Sí, señor. Bueno, Perales que sigue, ¿eh? Ahí, sí, en plena forma.
Grandes
señor,
canciones que tiene José Luis Perales.
Exactamente, cuidado con Perales. Bueno, pues de cassettes, sí señor, de cassettes hablamos. Y lo vamos a hacer a continuación para que veas que se sigue editando en cassette hoy en día. Ya sabes, mensajes a @latardecope, a facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena lindo!
Nos emocionamos con España. La Eurocopa
COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Con tu marca Carrefour, un experto ahorrador tiene lo que se merece. El mejor precio, la mejor calidad y una continua mejora en los productos, como en el pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour, que hasta el 16 de junio te sale 1,99€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Mira lo que te digo. Secar secan, pero que la ropa no se dobla sola. Que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian y el SEAT León híbrido con etiqueta eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A ver, espera un momento, que es que hoy estoy en casa. Hoy me ha tocado teletrabajar y quiero que escuches una cosa. A ver si encuentro. No. Uy, no, espera, que no está desde donde quiero que la escuches. Espera. Ahí estamos. Un poco más, ahí. Bueno, espero acertar, porque con una cinta nunca se sabe, no es tan fácil acertar. Pero es que me encanta esta canción, hombre. Ay, por favor, Spandau Ballet. Qué barbaridad. Era súper mega fan. Tenía absolutamente todas las cintas. Me las ponía en todas partes, por supuesto, cuando iba en el coche con mis padres siempre. Por favor, ponme la cinta de Spandau Ballet. En fin, bueno, seguro que tú también tienes un grupo cantante especial en la memoria. ¿Te acuerdas cuando además grabábamos las cintas? Yo qué sé, de la radio. O incluso muchas veces tenías discos de vinilo y para llevártelo por ahí en el coche lo que hacías es que los grababas precisamente como podías, de forma casera, y hacías tu propia recopilación, que así salía también, ¿eh? Qué bien, ¿no? Otra cosa es que fuéramos capaces de fundir bien las canciones, la separación fuera la correcta, estuviera la canción entera, en fin, pero qué tiempos aquellos. ¿Cuántas guardas de estas cintas o te desprendiste de ellas? Porque aunque te parezca que esto es cosa del pasado, resulta que no es así, que las cintas se siguen fabricando. Yo no sé si ha tenido algo que ver en esto. Fíjate, la película Guardianes de la Galaxia, cuyo protagonista va con su preciado Walkman a todas partes, pero te puedo decir que no toda la música que podemos escuchar hoy es en formato digital. También sigue sonando en este formato analógico con ese sonido tan característico. Y es curioso cómo la única fábrica de cassettes que hay en España se abrió justo durante la pandemia. Luis González es el fundador de la casetería también de Ciudad Oasis, que es el sello independiente que solo produce formatos analógicos. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero por qué? O sea, ¿por qué sigues editando cassettes? Cuéntamelo. ¿Qué motivo hay?
Bueno, la verdad que nosotros buscábamos, cuando fundamos Ciudad Oasis, darle un valor añadido lo que es al producto físico. Y los CDs personalmente nunca me gustaron y decidimos editar en vinilo y en cassette. Lo que pasa que por temas de costes y temas de artistas y demás, al final la cassette se convirtió en el formato principal.
¿Y esto surgió durante la pandemia o qué? Cuéntame.
No, bueno, la casetería lleva planificándose varios años, prácticamente desde que nació el sello. Yo buscaba una oficina en la que montar el sello, porque hemos sido de espacio de coworking, un espacio de coworking. Uh-huh. Y la verdad que al montar una oficina no quería la típica oficina en la que desplegásemos el ordenador, trabajásemos y nos fuésemos, sino que también fuese un poco punto de encuentro, que viniesen los músicos con los que trabajamos, un poco todo. Y viendo cómo evolucionaba todo, pues decidimos, al principio queríamos montar una tienda de música, pero la locura fue engrandeciéndose y decidimos montar la fábrica. Lo que pasa que no fue motivo de la pandemia, sino que estuvimos 2 años buscando las máquinas.
Vamos, ¿cómo que 2 años buscando las máquinas?
Sí, bueno, las máquinas no hay máquinas ahora que se fabriquen de cassette, sino que son máquinas de segunda mano. O sea, tienes que buscar fábricas por todo el mundo que tengan esas máquinas, que las máquinas estén bien y que, vamos, y que funcionen y que te las pueda servir. O sea,
¿Y dónde las encontraste, Luis?
Las encontramos en Inglaterra. Fue un momento de desesperación buscando por internet. Encontré a un, creo que es suizo, que se dedicaba a la compraventa de maquinaria de segunda mano. Y vi que tenía algo relacionado con el CD. Y por casualidad le pregunté si no conocía a alguien o no tenía algún cliente que se quisiese desprender de máquinas. Y casualmente me dijo que sí. Y a partir de ahí ya fue todo correr.
Y a todo correr dices, ¿cómo son muy grandes estas máquinas? ¿Cómo las trajisteis hasta aquí?
Bueno, son bastante bastante grandes. Sí. La verdad que, vamos, pesan sus 200 kilos cada una. O sea, no es que, vamos, no son fáciles de mover. Fue un container. O sea, cogimos ahí un container, nos trajimos pues 4 o 5 máquinas desde Inglaterra, o sea, para montar, para grabar, para hacer las placas, para imprimir las casetes. Nos trajimos toda la maquinaria.
O sea que lo hacéis realmente todo, podríamos decir que a mano, es decir, es un proceso artesanal, porque hasta las cintas desde la carátula la pintáis también, ¿no?
Sí, a ver, nosotros siempre nos gusta decir que la casetería es una fábrica artesanal de casetes, porque no utilizamos procesos automáticos más allá del que mete la cinta ferromagnética en la propia casete.
Y ya está.
Exactamente.
Oye, pero ¿quién sigue editando en casete? Es decir, hay grupos del panorama musical actual que deciden también sacar sus discos ahora en formato de casete.
Sí, la verdad que sí. A ver, en lo que es en Estados Unidos o en Inglaterra, eso está mucho más a la orden del día. En España, poco a poco, los grandes artistas o artistas más conocidos se están sumando a este formato, pero es un formato que en España se mantuvo, porque nunca llegó a desaparecer del todo, con mucho artista independiente y con sellos independientes que muchas veces pedían las casetes vírgenes y las grababan en su casa con, con pletinas.
¿Qué grupo, por ejemplo, últimamente has editado?
Pues así más sonado, la casete de Zahara fue fabricada por nosotros.
Ajá. Curioso, pero ¿qué sonido especial tiene la casete? Es decir, es que yo no me acuerdo, porque, por ejemplo, Rosa os decía antes que le sonaba como que no sonaba bien. Digo, pues a lo mejor es que tú grababas y grababas mal. No sé, es que yo, si te digo ahora mismo, hace tanto que no escucho una casete que no sabría decirte.
A ver, hay mucha controversia con eso. O sea, yo personalmente creo que es un formato bastante demonizado. Hay que tener en cuenta que el auge de este formato fue cuando hacíamos grabaciones en casa, en la que no teníamos dispositivos profesionales. Como bien has dicho en la introducción, grabábamos casetes de la radio, en la que teníamos que sintonizar la radio de forma manual. Y si tampoco sintonizabas la radio muy bien, grababas el zumbido de la propia radio, y luego que los mantenimientos de la cassette, o sea, del aparato, que hay que limpiarlo, limpiar los cabezales, limpiar los rodillos, prácticamente nadie lo hacía.
Ya, bueno, y luego además que se te enganchaba, tú sabes qué disgusto cuando se enganchaba la cinta, que tienes que ir con cuidado ahí sacándola, que no se rompiera, y luego con el bolígrafo ahí medio rebobinando, o eso forma parte de no sé, de este mito de la cassette, de toda la leyenda de esto.
Bueno, la verdad que a mí personalmente, desde que he montado la casetería, no se me ha enrollado ninguna.
No, pues serían nosotros, yo que era un desastre. Entonces.
No, a ver, cuando era pequeño sí, o sea, eso, pero ahora mismo no. Yo creo que también va principalmente del mantenimiento de los aparatos.
Porque... Oye, Luis, y vendéis bastante, quiero decir, ¿va bien el negocio de la casetería?
Bueno, va. O sea, es decir, va aumentando. Es algo que bueno, estamos en una situación bastante complicada, sobre todo a la hora de fabricación de música para grupos. Si los grupos no giran, los grupos
sí,
no...
Sí, bueno, es un momento difícil ahora.
Exactamente. Claro. Pero bueno, va aumentando, va poco a poco aumentando la producción y de momento estamos contentos. Bueno, estamos... Hemos cumplido las expectativas superadas y muchas veces, en algunos casos, nos cuesta bastante cumplir plazos.
Bueno, Juana, bueno, pues eso es buena señal, Luis. Pues nada, seguir adelante, ánimo y que siga el negocio recuperando estas cassettes que, bueno, pues sí, yo tengo todavía cassettes. Hace mucho que no las pongo, pero tengo reproductor, ¿eh? Yo sigo teniendo el equipo de música tradicional con las pletinas, ¿no? O sea que, bueno, ahí puedo seguir escuchando. Me voy a poner una esta noche para comprobar cómo sonaba. Luis González, fundador de la casetería, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Adiós.
Las olas intentando salirse del mar, el cielo gris y tú no lo puedes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El martes 15 de junio, Carlos Herrera y su equipo viajan en el tiempo a Mérida para realizar Herrera en Cope desde el impresionante Teatro Romano de la capital extremeña, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. La ciudad de Mérida, patrimonio de la humanidad, está deseando volver a verte.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1,000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Llega el verano y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
¿No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir? Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot. Solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase, todo bien. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, porque me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabemos que si quieres comprarte una cassette nueva, puedes hacerlo, porque en la casetería las hacen, ¿eh? Como las que tenías antes o como las que tienes y sigues escuchando. Porque es lo que te preguntamos hoy, hablamos de cassettes con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, cintas de cassette que asociamos a recuerdos como estos.
Mi padre en los viajes siempre ponía la cinta de la zarzuela La Rosa del Azafrán y yo llegué a aprendérmela entera de memoria a los 6 o 7 años.
Yo la cinta de cassette que más recuerdo es una de Antonio Molina que mi padre nos puso en un viaje de Puerto Llano a Alicante y luego de Alicante a Puerto Llano. Cuando llegué a Puerto Llano me cantaba la cinta enterita.
Quería recordar pues un cassette que nos ponía un tío mío que era de Alberto Cortés. Se acaba aquí la historia del idiota que por el aire libre. Bueno, ahí nos íbamos todos arriba a cantar a grito pelado y lo recordamos, pues...
¡Qué bueno!
Vea que la canción es singular, pues lo recordamos con cariño.
Estoy yo pensando, fíjate, que no es por nada, pero la gran cultura musical que tenemos los de nuestra generación es gracias a nuestros padres que en el coche elegían ellos las canciones, porque yo creo que ahora son los niños los que eligen la música en los viajes. Y por eso a lo mejor, no sé, se me acaba de ocurrir, sigue con las cintas de cassette. Sigue.
Bueno, pues vamos a terminar ya con el último oyente de la tarde. David, vamos al último. Este oyente no solo tiene, esta mujer, no solo tiene muchísimas cintas de cassette, sino es que además las sigue escuchando, Pilar.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo ya tengo unos añitos que llego a 7 y mis cintas de cassette, igual tengo 500 en casa. Y tengo una radio de entonces que todavía las pongo. Claro, en mis tiempos era dinámico, con los Beatles, de mis rusos, todos esos me tienen loca. Y todavía me las pongo y lo paso fenomenal. Ya digo, más de 500 tengo en casa todavía. Un beso, gracias.
Y que le duran, ¿eh? Que ahí siguen las cintas de cassette.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto trasteando en internet. La imagen tiene mucha profundidad. En primer plano, un grupo de mujeres negras sentadas en los bancos de una iglesia. Los bancos son bajos y solo le sujetan a las mujeres parte de la espalda. Las mujeres han puesto sus mejores galas. Trajes de chaqueta oscuros con flores de tela en la solapa y grandes, enormes sombreros. Algunos de esos sombreros son pamelas, otros son como enormes cestos. Las mujeres negras reposan su gran humanidad en los bancos de la capilla, cubiertas con sus mascarillas, mientras les llega el turno. Han salido temprano de casa, mañana de domingo en el metro. Mañana de domingo en la que muchos vuelven perjudicados de una larga noche, en la que muchos visten costosas ropas deportivas de marca. Ellas, con sus mejores galas, con una elegancia y una dignidad sin tiempo, dejan claro que no es un día normal, una mañana normal. Han pasado de lunes a sábado trabajando sin descanso y la mañana de domingo es la mañana para estar guapas. Esperan pacientemente los bancos y a una señal del director del coro se levantan. Se levantan ellas y se levantan sus voces y entonces con el canto se despierta una melancolía azul y profunda, la tristeza de quien está recogiendo algodón en los campos y está en sus voces y en sus himnos que hablan del Jordán. Están en esas voces los ocasos volviendo a casa y el deseo profundo, profundo como el pozo del tiempo, deseo de libertad. En esas voces de domingo está la nostalgia de un mundo limpio, de mozuelas sin miedo, de viejos que esperen la muerte sin desesperación, como se espera a un buen amigo. En esas voces está la nostalgia de hombres cariñosos, de cielos claros y de noches serenas. Voces de mujeres maduras en una mañana de domingo, voces del coro de una iglesia que vienen con el dolor y con la esperanza del mundo.